The Weeknd. Y ya estamos en línea con nuestro invitado de hoy día, lunes 28 de febrero. Estamos con Iván Jaksic, Premio Nacional de Historia, nacido en Punta Arenas y con un largo currículum. Muy buenas tardes, Iván.
Muy buenas tardes, un gusto de saludarte y también a los oyentes.
Tremendo lujo poder partir de alguna manera este marzo, aunque el día sea lunes 28 de febrero, pero esta como nueva temporada. Yo creo que este es el día en que uno de alguna manera, como que por lo menos en nuestro caso, partimos el año formalmente, y poder conversar con un Premio Nacional de Historia, Premio Nacional de Historia 2020, Iván Jaksic, nacido en Punta Arenas, que estudió filosofía en la Universidad de Chile y recibió los grados de magíster y doctor en historia en la Universidad Estatal de Nueva York, académico de la Universidad de Stanford, preside también el Consejo Académico del Centro de Estudios de Historia Política de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y entre sus publicaciones se cuentan Andrés Bello, La pasión por el orden, del año 2001, Rebeldes académicos, La filosofía chilena desde la independencia hasta el año 89, 2013, Ven conmigo a la España lejana, del 2007, es además miembro de la Academia Chilena de la Lengua, y además, por lo que hemos podido saber y que nos va a vincular hoy día en la conversación, un admirador, como debe haber muchos, algunos que lo estamos recién redescubriendo, de Alexander von Humboldt. Iván, tuve la posibilidad de leer este febrero un libro que ya tiene sus años, es desde del 2015, pero un libro que realmente me afectó muy positivamente, La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt, de Andrea Wolf, y me di cuenta que no tenía idea quién era Humboldt y que estábamos hablando de un personaje inmenso, gigantesco, de los más grandes probablemente de la historia, y que estaba vinculado directa o indirectamente con distintos personajes chilenos o que vivieron e hicieron su historia en Chile, como Andrés Bello, de origen venezolano, pero también con una influencia gigantesca sobre Claudio Gay, sobre Ignacio Domeico, sobre Rodolfo Filippi, y también sobre Charles Darwin, y sobre Goethe, el poeta alemán, y sobre tantas personas. Quizás mi primera pregunta, muy así como de contexto, es ¿cuándo y cómo alguien como tú, que se dedica a la historia, que viene de la filosofía y que probablemente conoce a Humboldt hace mucho más tiempo que claramente que yo, ¿cuándo descubriste, Iván Jaksic, a este personaje que estaba un poco, diría yo, hasta este libro de Andrea Wolf, medio escondido en la historia, por lo menos de los últimos 100 años?
Sí, Rodrigo, muchas gracias, en primer lugar, por la presentación y también por esta invitación para conversar sobre un libro tan importante como el de Wolf, y pero más incluso que el libro, la figura de Humboldt, ¿no? Yo la verdad es que tengo la fortuna de tener un hermano que es biólogo, que está muy familiarizado con los temas ecológicos, medioambientales y de biodiversidad. Y entonces por largo tiempo hemos tenido conversaciones a propósito de estas grandes figuras, ¿no? Y en particular de Humboldt. Pero es cierto que uno no se compenetra hasta que no tiene alguna experiencia más directa con la investigación. Aquí todos crecimos sabiendo que hay una corriente de Humboldt.
Exacto, y punto, pero, y casi punto. O sea, eso es Humboldt para muchos. Para mí lo era hasta hace 3 semanas.
Efectivamente, y si que lo llevamos un poco más allá, se puede decir de que hay un pingüino que se llama Humboldt.
Verdad.
Pero la verdad es que es una figura de una enorme importancia, una persona, un fundador, ¿no?, que nos vincula a las grandes corrientes de interpretación del universo, de la geología del planeta, ¿no?, y también los principios de un movimiento más ambientalista. Pero yo realmente me compenetré de Humboldt porque él viajó a Caracas y compartió algunos momentos muy importantes con una figura que para mí ha sido central en mi investigación, que es Andrés Bello. Entonces eso me enganchó, digamos, como para querer saber más de esta gran persona, porque me lo encontré en diferentes otras ocasiones, y por ejemplo en las observaciones astronómicas que él hizo a nivel mundial. El hecho de que trabajó en equipo con múltiples científicos de todo el mundo hacer estas observaciones, estos cálculos que al mismo tiempo los vinculaba con todos los cambios climáticos, con la existencia de diferentes especies de plantas, de adaptación, y eso por supuesto tuvo un impacto enorme en Charles Darwin. Así que hay múltiples razones como para iluminar un periodo de la historia, no solamente de la humanidad, sino que del pensamiento. Cómo se toca el pensamiento científico y linda con la poesía, con el arte, que es el gran aporte que hizo Humboldt.
Absolutamente. Quiero dar un poco más de contexto para seguir entrando en esta conversación. Estamos conversando con el Premio Nacional de Historia 2020, Iván Jaksich, sobre Humboldt y sobre el maravilloso, porque además está muy bien escrito, libro de Andrea Wolf, La Invención de la Naturaleza, El Nuevo Mundo, de Alexander von Humboldt, un libro que les recomiendo. Y este programa, justamente como yo decía al principio, tenía un poco la intención de iluminar un poquitito estos días en que, si bien todavía estamos en verano y el clima es agradable, están pasando cosas tan tristes en el mundo y al mismo tiempo hay tantos grados de angustia por la incertidumbre, por la vuelta a clase, por tantas razones, la vuelta al trabajo para muchos, un mundo con una guerra entre Ucrania, bueno, una invasión en realidad de Rusia a Ucrania. Sí. Tengo la sensación que sumergirse en algo como conocer a Humboldt y entender la importancia que tiene en este momento, además, para el planeta, ya lo vamos a conversar, puede ser una manera de abordar esta sensación de angustia, de ansiedad que producen todas estas cosas, con algo que te cambia realmente el switch. Y esa es un poco la intención de este programa. Por eso estamos hablando de algo que es medio contraintuitivo. No estamos hablando de Ucrania. Bueno, tampoco corresponde en un programa que se dedica a hablar de ciudad y de cultura. No me corresponde a mí, no tengo conocimientos. Pero Humboldt, entre otras cosas, como decía Iván Jaksich, claro, le dio el nombre a la corriente de Humboldt, le dio el nombre a parques y montañas en Latinoamérica, a monumentos, a la Sierra de Humboldt en México, al Pico Humboldt en Venezuela, a una ciudad en Argentina, a un río en Brasil, a un geyser en Ecuador, a una bahía en Colombia. Existe un cabo Humboldt y un glaciar Humboldt en Groenlandia. Hay cadenas montañosas en China, en Sudáfrica y Nueva Zelanda y la Antártida que llevan su nombre. Solo en Estados Unidos llevan su nombre 4 condados, 13 ciudades, montañas, bahías, lagos y un río. Casi 300 plantas y más de 100 animales, como el que nombraba Iván, el pingüino de Humboldt en Sudamérica, llevan su nombre. Varios minerales le rinden tributo, desde la humboldtina hasta la humboldtita, y en la luna existe una zona denominada Mar de Humboldt. Alexander von Humboldt tiene más lugares designados en su honor que ninguna otra persona. Es, como decía también Iván, de alguna manera el hombre que se adelantó al nocivo cambio climático que provoca el ser humano, que ya estaba hablando de esto en el siglo XIX, es el hombre que inventó las isotermas, que son estas líneas de temperatura y presión que vemos en los mapas del tiempo actuales, que descubrió el ecuador magnético, y es un hombre, y esto creo que es tremendamente importante, Iván Jaksich, que vinculó la ciencia con las emociones, muy influido por el gran poeta de Alemania, Goethe. Eso es algo que uno en este libro descubre y emociona entender la emoción con la que Humboldt comunicaba la ciencia.
Sí, Rodrigo, si me permites empezar con lo que tú partiste diciendo a Por propósito favor. De, en fin, en las circunstancias en las que nos encontramos, situación de, en fin, de incertidumbre a nivel mundial, ¿no? Y todos estos cambios que él anticipó a nivel climático, ecológico. Yo creo que tienes toda la razón de que es reconfortante el encontrar una persona que también vivió esa experiencia en otras dimensiones, pero fue el que intuyó de que la solución a ciertos problemas requiere de una mirada global. Y porque hay que recordar que él creció en el último cuarto de siglo del siglo XVIII, entonces él creció en medio de la revolución en Estados Unidos, tenemos también la revolución francesa, que de alguna forma marcó, ¿no?, su su pensamiento, que era bastante más liberal de lo que uno se imaginaría.
Y anticolonialista, absolutamente.
Y contra la esclavitud, en fin. Pero vivió entre guerras, porque las guerras napoleónicas también le afectaron directamente. Y de modo que es como un ejemplo de cómo un individuo que es capaz de perceptivamente ver las grandes corrientes de la historia de la humanidad, cómo al mismo tiempo busca soluciones a través de la ciencia y del arte. Las conversaciones con Goethe, pero también con Schiller, otro poeta, yo creo que realmente lo influyeron enormemente para desarrollar esta conciencia a nivel global. Pero el aporte fundamental es que él fue capaz de documentar las variaciones de las diferentes formas de vida en varios lugares del mundo. Lo único que le entristeció es que jamás pudo llegar a India, pero bueno,
quería conocer los Himalayas, ¿no? En el fondo, poder comparar lo que había visto en la cordillera de los Andes en Sudamérica con esta cadena montañosa, digamos, más impresionante aún, pero no lo pudo hacer, lamentablemente.
No lo pudo hacer, pero afortunadamente, gracias a otras personas, reunió los datos.
Claro.
Así es que su perspectiva es redonda, es decir, que no es que le haya faltado, al final de cuentas, información, porque en su libro Cosmos él logró incorporar toda esta información a nivel planetario. Pero lo increíblemente valioso es que esto fue una experiencia directa de él, ¿no? Y que él navegaba por los ríos, atravesaba estepas, escalaba montañas, inspiraba gente, realmente fue una figura muy notable.
Experimentaba con su propio cuerpo, incluso logró hacer hazañas como ascender el Chimborazo a una altura que jamás nadie había llegado sin ningún tipo de implementación mínima, una cuestión de una valentía, de un arrojo. Es un ser que al mismo tiempo uno quisiera verlo en una película de aventuras, en una película de ciencia, en una película de alguien que siente una curiosidad infinita, y en esta mezcla, digamos, de muchos talentos, que es algo que también finalmente lo afectó, ¿no? Porque cuando uno piensa por qué lo hemos olvidado de alguna manera, Andrea Wolf en su libro dice que su punto de vista más integral, este método científico que incluía arte, historia, poesía, política, junto a los datos objetivos, cayó en desgracia cuando las disciplinas científicas se consolidaron en campos separados y especializados. Él era justamente un hombre que mezclaba incluso las emociones, ¿no?, con la ciencia. Pero pareciera que hoy día, Iván, un poco retomando la pregunta anterior, con esto de los sentimientos, con esto de que la naturaleza debe expresarse a través del sentimiento, como decía Goethe, con esto que él siente cuando viene a Sudamérica y queda embelesado, y ahí se da cuenta en el fondo que y empieza a desarrollar su gran visión de la naturaleza. Hoy día, con la crisis climática, que es muy multifactorial, parece ser un momento también muy importante para retomar a Humboldt, ¿no?
Absolutamente, no, y además que él generó, digamos, una cadena de pensadores posteriores, y yo creo que ese es otro gran valor del libro de Wolf, que traza claramente la influencia que tuvo Humboldt en Thoreau, en Estados Unidos, en Haeckel, en Neuer. Todo este movimiento que empezó a ver el universo, la naturaleza, desde otra perspectiva. Yo creo que hay dos elementos que son importantes como para orientar al lector desprevenido, ¿no? De decirle, mira, realmente te vas a encontrar con tantas sorpresas, porque
sí.
En primer lugar, él parecía que era un científico de esos así meticulosos que andan recogiendo insectos y pinchándolos y estudiándolos, pero él, la verdad es que su primera iluminación era en contra del sistema de Linneo, es decir, un concepto de la ciencia como puede ser en las matemáticas, ¿no? Un sistema de clasificación y no una totalidad. El sentido más obvio de lo que hoy día entendemos como ecología es algo que él intuyó intuyó que esa manera de ver la ciencia, es decir, como algo meramente clasificatorio, no daba realmente la perspectiva que era necesaria para conocer el universo y el mundo en particular. Entonces, por eso a veces uno piensa de que él está entre los primeros que vio los peligros de la especialización en la ciencia. Y a veces también un lector desprevenido puede decir de que, bueno, este señor era más bien un poeta, pero era una persona que no idealizaba necesariamente la naturaleza, sino que enfatizaba de que era una totalidad, que era mutuamente interdependiente. Entonces, cuando él va a Caracas y atraviesa todo este sistema de ríos, el Orinoco, y llega prácticamente hasta el Amazonas, y que entonces hace estas observaciones de los insectos, de los mamíferos, los depredadores, él no da una impresión de que es una persona que está contemplando la naturaleza como algo meramente poético o bello, sino que lo que él descubre es un sistema de equilibrios en donde la lombriz alimenta un pájaro, pero el pájaro es atrapado por otro pájaro más grande, y hay un jaguar que se come a los roedores. Y entonces él habla, hay escenas inolvidables, ¿no? Cuando él habla del silencio de la noche. Sí. Pero que en el fondo dice, están todos agazapados, protegiéndose, porque eso es la naturaleza. Hay que tener una visión poética, pero al mismo tiempo realista, de cuáles son los equilibrios de la naturaleza. Y cuando uno rompe ese equilibrio, es cuando empiezan a producirse estas catástrofes. Y claro, el ser humano es uno de los peores depredadores en ese sentido, porque hasta un animal inconsciente sabe cuáles son los límites de reproducción, de alimentación, y entonces obedece a ciertas leyes ecológicas universales que el ser humano, en nombre de la especialización, en nombre del progreso, ha ido sistemáticamente destruyendo la naturaleza.
Estamos conversando con el Premio Nacional de Historia Iván Jaksic, quien por intereses personales, por su vínculo con su hermano biólogo, por dedicarse con mucho esfuerzo a escribir sobre Andrés Bello, conoce a Alexander von Humboldt hace mucho tiempo y disfrutó, no me cabe duda, de todas maneras, con el libro de Andrea Wolf, La invención de la naturaleza, El nuevo mundo, Alexander von Humboldt, que realmente es un libro extraordinario para redescubrir y para volver a darle el valor a Humboldt que tiene en nuestra historia. Y que el problema es que, como dice Andrea Wolf, como que su visión de la naturaleza se nos ha traspasado como por osmosis. Por lo tanto, todo lo que él descubrió de alguna manera, hoy día lo tenemos tan integrado que por lo tanto no logramos como valorarlo porque no sabemos de quién viene. Pero creo, Iván, que para los que somos sudamericanos, Humboldt debiera ser especialmente importante. Bueno, lo mismo pasa con los norteamericanos, porque tuvo un vínculo muy fuerte con Estados Unidos, como donde admiraba, digamos, el concepto de la libertad. Pero fue en nuestro continente, en lo que hoy es Ecuador, en el volcán, en el Chimborazo, digamos, un volcán que ya no está activo, a casi 6.000 metros de altura, donde Humboldt concibió la Tierra como un gran organismo vivo en el que todo estaba relacionado, y engendró esta nueva visión de la naturaleza que todavía influye en nuestra forma de comprender el mundo natural. Yo estaba recién en el café que está acá al lado de la radio, entré a saludar porque es el café al que voy todos los días, y el barista, que es venezolano, me vio mi libro y me hizo así con el dedo como para arriba, diciéndome, ¡qué gran libro! Y fue muy bonito, ¿no? Porque además entendí que probablemente para un venezolano el hecho de que el primer país donde recala, ¿no es cierto?, donde llega Humboldt es Venezuela. Bueno, ahí conoce al venezolano Andrés Bello, del cual tú sabes tanto. Pero volviendo a Humboldt, es un personaje que a los sudamericanos o a los latinoamericanos nos debería importar, con más razón deberíamos conocerlo, porque fue en nuestro continente donde Humboldt descubre o une todas estas cosas que estaba estudiando para crear esta noción, ¿cómo le llamó? Fernweh, en alemán se escribe Fernweh, no sé si tú lo sabes pronunciar mejor, pero es otra cosa, perdón, este Naturgemälde, esta nueva visión de la naturaleza.
Sí, bueno, es efectivamente fue desde niño en realidad le interesaban en fin todos los fenómenos naturales, pero realmente su encuentro con Venezuela en particular y todos los viajes que él hizo por la parte ecuatorial, ¿no? Realmente le cambió la vida, ¿no? Y realmente ahí surgieron todas sus concepciones, pero ya había una inspiración desde niño. Y en ese sentido yo creo que otra de las posibilidades de renovar esta figura es que no tuvo una vida fácil. Si bien era de una familia de la nobleza, pero de una nobleza menor, quedó huérfano de padre muy muy pronto y con una madre muy lejana y con un tutor que era francamente una pesadilla, como lo menciona muy bien Andrea Wolf. Y bueno, es un hombre que se exigía, pero mucho, en parte porque no tuvo una vida más equilibrada en términos emocionales. Entonces siempre buscaba algo que lo apasionara y lo encontró. Y yo creo que es un mensaje muy optimista, que incluso aquellas personas que sufren, que no tienen una vocación clara, la encuentran. Y él la encontró en el mundo de la ciencia, pero no era cualquier ciencia, era una ciencia que él quería desarrollar como visión de mundo. Y claro, ahí jugó un papel fundamental, ¿no? Las personas que conoció, las personas con quienes habló, porque además era realmente una persona con un encanto, ¿no? Social que era magnífico, ¿no? Entonces no le costaba mucho relacionarse con las personas. Entonces dejó una huella muy importante y una inspiración que yo creo que nos puede motivar hasta el día de hoy.
Absolutamente. Tú describes en alguna parte, no sé si creo que fue en una entrevista o no sé si fue en el mismo libro de Andrés Bello, lo que le pasa a Andrés Bello, que me pareció cuando empecé a averiguar más sobre Andrés Bello a propósito de esta conversación que iba a tener contigo, también me pasó un poco algo parecido a lo que me pasó con Humboldt. Sí, uno sabe que Andrés Bello, Código Civil, y de repente también uno sabe que Andrés Bello, igual Universidad de Chile, pero de alguna manera, y que nació en Venezuela, puede ser el tercer factor. Pero me di cuenta, estudiando solo un poquitito, digamos, de Andrés Bello, que también estamos hablando de un personaje mayor, no solamente en Chile y la influencia que tuvo en nuestro país en los, no sé, más de 3 décadas que vivió, sino que a nivel latinoamericano, y un hombre que pasó 20 prácticamente de sus años viviendo en Europa, un hombre inmenso. Y lo conoce Andrés Bello a Humboldt cuando es muy joven, tenía, si no me equivoco, 19 años, y es cuando Humboldt llega a Venezuela, y parece que queda knockout con Humboldt Andrés Bello, ¿no?
Claro, realmente fue... Bueno, y hay que reconocer también que otro valor del libro de Wolf es... Bonpland, el colega sí. francés de Humboldt, y que congeniaba mucho en el plano científico. Y entonces, claro, Bello ve a estos personajes, ¿no? que manejan instrumentos, que tienen un conocimiento extraordinario, y bueno, o sea, lo deja absolutamente impresionado y entablan una conversación. Y ya Bello había manifestado algunos intereses lingüísticos y el hermano de Alexandre, que se llamaba Guillermo.
Un experto en lenguas, ¿no?
Efectivamente, y también tenía una visión muy universal de las lenguas, ¿no? Entonces había como que un cruce entre ciencia, lingüística, y eso le dio a Bello una tremenda inspiración. Y además, bueno, tuvo la oportunidad de acompañar a Humboldt y darse cuenta del nivel de autoexigencia de este científico, ¿no? Realmente Bello quedó exhausto, no alcanzó a subir este bellísimo monte que hay en Caracas, que se llama...
No le dio, no tenía la capacidad física que tenía Humboldt, siendo mayor que él, más encima, ¿no?
Claro, bastante mayor, y mantuvo eso, con más de 60 años, él andaba por las estepas rusas, ¿no? Y,
tal cual.
Esa inspiración, ese empuje, esta concentración, yo creo que fue muy inspiradora para Bello.
Lo interesante, Iván, es que Humboldt igual se acordó siempre de Bello, y eso lo confirma una visita que le hace, y no tenía idea de esto, lo supe leyendo, de todo lo que tú has trabajado, una visita que le hace Benjamín Vicuña Mackenna a Humboldt en Europa, el año 1855, donde Humboldt, en el fondo, le pregunta por el joven Bello, ¿no?
Así es. No, para mí también fue una gran sorpresa leyendo los viajes de Vicuña Mackenna, que estuvo varios años viajando, pero era realmente una visita obligada ir a ver a Humboldt. Y él hace un retrato muy muy interesante que yo eché de menos en el libro de Wolf, y que habla entonces de la increíble memoria de Humboldt. Y entonces ahí es cuando Humboldt le dice, bueno, ¿y cómo está el amigo Bello? Y a mí eso me hizo preguntar, bueno, ¿mantuvieron contacto? Y sí, es cierto, mantuvieron contacto. De hecho, Humboldt cita directamente a Bello cuando está escribiendo y publica ya las primeras traducciones de su gran obra, y cita a Bello a propósito de ciertas estadísticas que Bello conocía muy bien. Además, que Bello estuvo ya en la Universidad de Chile, estuvo detrás de este gran proyecto mundial liderado por Humboldt de instalar un observatorio astronómico que... Exacto. Se instaló aquí en el Cerro Santa Lucía, y en donde participó mucho un teniente de la Marina norteamericana de apellido Gillis, y entonces Humboldt tenía muy presente todo esto, en parte por su impresionante memoria, pero también porque yo creo que eran sensibilidades muy muy cercanas, las de Bello y las de Humboldt, en el sentido de ver el universo, el mundo, como una totalidad.
Influyó sobre Bello, sin duda, influyó, como decíamos, sobre Charles Darwin. Darwin escribió que, comillas, nada estimuló jamás tanto mi entusiasmo como leer la Personal Narrative de Humboldt, y dijo que no se habría embarcado en el Beagle ni concebido el origen de las especies sin Humboldt. Por otra parte, y aquí de nuevo nos juntamos con Bello de alguna manera, Simón Bolívar, que fue alumno, parece, ¿no es cierto?, de Andrés Bello, llamó a Humboldt el descubridor del Nuevo Mundo. ¿Cómo fue ese vínculo Simón Bolívar, Humboldt, Andrés Bello? Porque Simón Bolívar, por lo menos, tuvo un vínculo súper cercano con Humboldt en bastantes años en Europa, pero al mismo tiempo también hay un nexo ahí muy importante con Andrés Bello.
Absolutamente. No tenía mucha diferencia de edad, ¿verdad? Simón Bolívar y Andrés Bello tenían solamente dos años de diferencia, pero Bello le enseñó letras y lo que parece increíble cuando uno piensa en todo lo que logró Bolívar, geografía. Entonces, tuvieron una larga y accidentada historia, pero en las últimas palabras de Bolívar respecto de Bello son muy muy bellas, ¿no? Dice que lo amaba con respeto y que lo consideraba su maestro. Y entonces había una relación, como digo, accidentada, pero muy muy cercana. O sea, prácticamente crecieron juntos. Y bueno, eso se conecta con Humboldt, porque Bolívar estuvo en Europa, y como tenía ciertas ideas anticolonialistas, liberales, contra la esclavitud, en su círculo, él estuvo muchos años instalado en París, en su círculo conoció a Simón Bolívar y realmente lo reconoció de inmediato, dice como la persona que puede llevar adelante la liberación de Hispanoamérica. Y estamos hablando de justo el momento antes que Bolívar va al Monte Sacro y hace su juramento por la independencia, ¿cierto? Y después tiene un, sí, claro, un sueño, una especie de delirio en el Chimborazo, ¿no? Y donde también él ve claramente la liberación de Hispanoamérica. Entonces hay como sensibilidades compartidas, y esa es un poco la belleza, ¿no?, de ese mundo que hay que rescatar, ¿no?, de cómo estas personas se conocían, cómo había, existía una república de las letras, en donde Humboldt tenía un papel fundamental.
Estamos conversando con el Premio Nacional de Historia 2020, Iván Jaksic, sobre Alexander von Humboldt y el extraordinario libro que escribe hace pocos años Andrea Wolf, que se llama La Invención de la Naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt. Humboldt, te dije esta palabra por error hace un rato y ahora la quería rescatar, sentía atracción hacia lo desconocido, lo que los alemanes, en ese idioma maravillosamente desarrollado que tienen, llaman algo así como Fernweh, Fernweh, algo así como una añoranza de lugares lejanos. Mire, esa, ya, la pura, el puro hecho que exista una palabra para hablar de la añoranza de lugares lejanos, ya me parece que es como para tener un programa completo, pero Humboldt tenía, sentía, le pasaba eso, ¿no? Y de hecho, en la página 117 de este libro, donde habla de las montañas, por ejemplo, dice Andrea Wolf que las montañas hechizaban a Humboldt. No solo las exigencias físicas y la perspectiva de nuevos conocimientos. Había también algo más trascendental. Cada vez que estaba en una cumbre o en un cerro, se sentía tan conmovido por el paisaje que dejaba volar aún más su imaginación. Una imaginación, decía, que aliviaba las profundas heridas que a veces causaba la pura razón. No sé, a mí todas estas cosas me hacen sentir como que se me pone la piel de gallina, porque también permite que uno entienda la fascinación de la gente que se dedica a la montaña. Uno puede hasta entender un poco más a gente que da su vida a veces por la montaña, como pasó el año pasado con el gran montañista chileno Juan Pablo Mor. Pero todo este interés que hay de tantos europeos, que son los que de alguna manera, por ejemplo, colonizaron nuestras montañas en Sudamérica, en Chile, muchos alemanes, franceses, italianos, esta fascinación por lo desconocido. Qué interesante concepto, Iván, ¿no?
Absolutamente, pero también tiene, yo creo que tiene un aspecto metafórico respecto de personas que quieren creer que pueden salir adelante. O sea, son metáforas las montañas, son metáforas de ascenso, de esfuerzo, de concentración. Y para Humboldt, yo creo que eso era lo que significaban las montañas. Era no solamente un mundo ecológico, de biodiversidad, de temas meteorológicos. Es cierto que eso estaba presente, pero también era ese acto de subir esa montaña, que era precisamente lo que él buscaba y que nunca cesó de hacer, porque era obsesivo en su trabajo, ¿no? Lo revisaba y necesitaba más datos. Pero
de hecho, perdona, dice el libro que algunas personas pensaban que era tontito, porque hacía preguntas tan básicas y hacía tantas preguntas porque quería saber todo, que decían, chuta, este señor parece que no tiene mucha neurona. O sea, que sus bolsillos eran como los bolsillos de un niño chico, llenos de papeles, de cosas. Un personaje extraordinariamente complejo.
Absolutamente, ¿no? Y hay algunas descripciones, ¿no? Cuando él hace preguntas a ciertos pueblos originarios en el sur de Colombia, ¿no? Porque quiere saber, porque que ellos ya tienen una percepción, ¿no?, de lo que es la naturaleza. Y él quería indagar. Y claro, los que lo acompañaban como que se pegaban codazos, como diciendo, ya se curó mi teniente.
Claro.
Porque empezaba a hacer preguntas muy básicas, pero claro, mediado por tres o cuatro lenguas entre medio, pero ese afán, ¿no? Ese afán de conocer y ese afán de compenetrarse de lo que nadie ha visto antes, es un valor que está muy presente en Humboldt.
Andrea Wolf dice, esto es extraordinario, probaba el agua de los distintos ríos como un entendido en vinos. El Orinoco tenía un sabor singular y especialmente desagradable, anotó, mientras que el río Apure sabía distinto en diferentes lugares y el río Atabapo estaba delicioso. observaba las estrellas, describía el paisaje y sentía curiosidad por los indígenas con los que se encontraba, y siempre quería aprender más de ellos. Dice también, ningún científico había hablado así antes de la naturaleza. Lo que se dirige al alma, decía Humboldt, se escapa a nuestras mediciones. No era la naturaleza como sistema mecánico, sino un mundo nuevo y apasionante, lleno de maravillas. Y al ver Sudamérica, con la mirada que le había dado Goethe, Humboldt quedó embelesado. Hablaba y decía cosas como, describía los rápidos del Orinoco que estaban iluminados por los rayos del sol poniente, como si hubiera un río hecho de bruma suspendido sobre su lecho. Le encantó la oscura superficie del río que durante el día reflejaba como un espejo perfecto las plantas llenas de flores de la orilla y de noche las constelaciones de estrellas australes. Y eso hizo Iván Jaksich que Humboldt se transformara en un hombre tan importante para sus pares como para la población en general, que lo amaba porque se estaba compenetrando en la naturaleza gracias a él, ¿no? Se hizo tan famoso que a los 100 años de su muerte, en 1869, en todo el mundo se celebró el centenario, el 14 de septiembre. Era en esos momentos, en la segunda mitad del siglo XIX, uno de los hombres más importantes de la historia. Algunos decían el más importante después de Napoleón. Y después, lamentablemente, y dice la autora, sobre todo en Europa, las guerras mundiales donde Alemania se transformó, digamos, en el malo, hizo que de alguna manera Humboldt fuera un poco medio opacado, medio borrado de la historia.
Sí, de hecho, la Primera Guerra Mundial generó una especie así de rechazo de todos los germanos. La misma Andrea Wolf describe, ¿no?, como en diferentes ciudades en Estados Unidos quemaban libros alemanes.
Claro.
Y era realmente porque todo lo alemán representaba, ¿no es cierto?, este caos que significó la Primera Guerra Mundial. Pero también es cierto de que el legado de Humboldt, que para mí es el fundamental, es que cómo vinculó él la sensibilidad humana con la naturaleza, cuando eran cosas que se veían aparte, ¿no?
Exacto.
El ser humano, por un lado, con su racionalidad, con sus impresiones, y por otro lado, la naturaleza, cuando él dice, no, o sea, todo lo que él hace es vincular los diferentes aspectos de la vida, ya sea natural, mineral, humana. Ese es su gran legado. Y bueno, eso yo creo que, si bien su nombre fue opacado por estas circunstancias históricas, pervivió a través, bueno, de lo que menciona Wolf, de todas estas personas, ¿no?, que crearon los parques nacionales, que generaron el debate entre conservación y preservación de la naturaleza, y cómo al mismo tiempo logró el que se mantuviera un vínculo entre lo científico y lo artístico, y que lograron muchas otras personas después de él y que todavía continúan citándolo. Yo creo que, si bien su nombre, que vale la pena rescatar a través de este libro, no se ha perdido su gran legado.
Un libro que, como decías tú, es quizás un buen momento este, ¿no?, de tanta ansiedad, de tanta angustia, como para iluminar, para aprender y para maravillarse con un ser tan extraordinariamente ecléctico, al mismo tiempo serio, al mismo tiempo obsesivo, y con una escritora que creo que también hay que destacar, que hizo una pega espectacular para este libro. Entre otras cosas, subió también El Chimborazo, pero realmente hizo el trabajo, ¿no?, de seguir las huellas de Humboldt durante mucho tiempo, y creo que el resultado se nota, Iván.
Sí, absolutamente. Por supuesto que no está completo. Yo mismo tuve la fortuna de encontrar cartas de Humboldt en Estados Unidos,
en archivos. Investigación sobre Andrés Bello.
Sí, para mí, y también para Ven conmigo a la España lejana.
Ajá.
Y ahí me encontré con la correspondencia entre Humboldt y William Prescott, un historiador que en fin, que enfatizó mucho el mundo precolombino. Evidentemente ella no alcanzó a conocer esos archivos, pero sí, se maneja y se pasea realmente por la obra de Humboldt. Y yo creo que nosotros tenemos aquí en Chile, fíjate, la suerte de que la Biblioteca Nacional, a través de su centro de estudios Diego Barros Arana, publicó hace no muchos años el Cosmos, ¿no? El Cosmos de Humboldt.
Interesante, ya. Yeah.
Entonces está en castellano y ahí está, bueno, el famoso tomo segundo, en donde él habla de precisamente de la relación entre la sensibilidad humana y la naturaleza. Así que yo creo que es una muy buena ocasión para leer con mucho placer la prosa de Humboldt y su sensibilidad al respecto del mundo natural.
Iván Jakšić, yo te propongo, yo me voy a leer completito La pasión por el orden, Andrés Bello, La pasión por el orden, libro que escribiste hace ya 21 años, ¿no?
Así es.
Pero que ha sido rescatado también de alguna manera porque la contingencia lo vincula a temas muy interesantes. Y te propongo que en un tiempo más, ojalá cortito, podamos volver a conversar, pero nos dediquemos 100% a hablar de Andrés Bello, que insisto, con lo poco que aprendí estudiando para esta entrevista, me di cuenta que es un personaje inmenso de la historia de Chile, de Venezuela y de Latinoamérica, así que te hago esa invitación, si es que me lo permites, para que podamos conversar de Andrés Bello como corresponde.
Oh, con mucho gusto, Rodrigo, y por supuesto me comprometo desde ya. Y realmente para mí es un placer, porque sí, es un libro que escribí hace 21 años, pero que esta es la cuarta edición y está mucho más completa y actualizada. Y realmente creo que Bello, tal como Humboldt, son personas que necesitamos. Esa sabiduría, ese esfuerzo, yo creo que es tan inspirador que nos conviene tenerlo siempre a mano.
Absolutamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Iván Jakšić, Premio Nacional de Historia 2020, por esta preciosa conversación. De verdad, yo necesitaba hablar de este libro y hablar de Humboldt porque quedé así como tonto en las vacaciones y necesitaba alguien que me pudiera ayudar a comprender, a entregar contexto. Y más encima, cuando uno lo vincula con un personaje tan importante en la historia de Chile como Andrés Bello, más lindo todavía. Así que, Iván, muchas gracias y un gran abrazo.
Gracias a ti, Rodrigo.